Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, consagrado en su artículo 58 de la ley 1480 de 1924 del Código del Proceso, la señora Esperanza Ortiz Carvajal demandó a Banco de Bogotá, pretendiendo lo siguiente: uno, que se declare a Banco de Bogotá al reintegro de la suma de 12.695.518 pesos, donde se encuentran los valores sustraídos y los cobros por gravámenes y comisiones por uso internacional de dichas transacciones. Segundo, que sean indexados por uso internacional de dichas transacciones, que dichos valores sean indexados hasta el monto del pago y como si estuvieran en una cuenta de ahorro. Tres, que se condene a interés moratorio si de dichos valores el día de la sustracción hasta su pago por responsabilidad de la entidad financiera de tener que salvaguardar los dineros captados del público y no brindar los elementos mínimos de seguridad que debe tener. Cuarto, que se sancione Banco de Bogotá por incumplimiento de las obligaciones como entidad financiera de dar respuesta a las reclamaciones y quejas de sus clientes. Solicitudes a las que se opuso la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito y que tituló culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para demandar, excepción de contrato no cumplido y validez de los mensajes de datos. En el presente caso, las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que la señora Esperanza Ortiz Carvajal se había vinculado contractualmente con Banco de Bogotá a través de un contrato de cuenta de ahorro terminado en el 52.01. Igualmente, que se realizaron para el día 29 de marzo de 2023 operaciones cuyo valor suman el total de 12.695.518 pesos, operaciones que fueron desconocidas por la demandante. En tanto anterior, pues tenga en cuenta o encuentra el despacho que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorro, que para lo que dispone el artículo 1398 del Código de Comercio, establece que el banco o el depositario se hará responsable por las sumas que no entregue conforme a las órdenes del mandante o del contratante. En este caso, pues sería el caso acreditar que en caso de que o en el evento en que no se cumpla con la orden de pago o depósito que da el demandante o haciéndose un pago, un desembolso sin la orden demandante, en principio la responsabilidad recae frente a la institución bancaria. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda actividad financiera es de interés público, en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público, y ello requiere, pues, de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios de los cuales reciben una retribución por parte de los clientes generando un régimen especial de relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que dado el interés público que obliga la actividad financiera, este incorpora las regulaciones especiales de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren conforme a los artículos 97 y 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional de que su actividad impone. Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1389, constituyen requerimientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como establece el mismo canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que es del propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les correspondan de estas presidencias acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Política. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de la establecida en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1388 de 2009. Tales medidas son correlatos del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 6 de la Ley 1388 de 2009. Incorporando el artículo 5 de la Ley 1398 citada, un conjunto de derechos que integran un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos con su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus otras relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que previamente le asisten, máximo que se encuentra en juego su propio patrimonio. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1398 prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero La de observar las instrucciones y recomendaciones que se impartan ante Avira sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no respondan a cláusulas abusivas que limitan o restringen la responsabilidad de los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia de las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, el profesionalismo, el poder negociar, la ubicación en el contrato, las relaciones que se tienen y en ese orden de ideas, entre otros aspectos, pues la información de los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el registro de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las relaciones o las obligaciones que se tienen a su cargo. Máximo que si se tiene en cuenta lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello que como estudiaron honorables a la de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 183-14-2016, del 19 de diciembre de 2016, sobre la dedicación 0501-31-03-001-2008-00312-01, componente del magistrado ponente Mariel Ramírez Salazar, Ariel Salazar Ramírez, señala, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ya existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtienen, los riesgos de las pérdidas transaccionales y electrónicas corren por su cuenta. Por lo tanto, deben de asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco para accionarse de responsabilidad debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que se encuentran. La culpa incumbe a demostrarla a quien la alegue. El artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún la exenta de culpa. Anuado a ello, ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 de 18 de diciembre del 20 del magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció, si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión y nótese que al celebrar el contrato de depósito en la cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en sus cuentas, mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros de con cuenta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos. Es con natural el negocio, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los toques, algo que es la biometría circular básica jurídica, parte 1, por título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se cumple. Doctor Rodrigo tiene la mano levantada, lo escucho. Doctor Rodrigo, lo escucho.
Doctor, el abogado del Banco Mutado se retiró.
Sí, también me acabo de percatar de eso, pero ya estoy dando ingreso acá mismo para poder continuar.
Y no sé si soy yo o hay momentos, no todo, pero hay momentos en que se ha perdido.
¿La señal?
Sí,
bien, regalamos. Doctor Pacho, ¿nos escucha ahí bien?
Pues me excuso si soy yo, creería que no.
Doctor Pacho, ¿nos escucha?
Doctor, a ver si se me está cayendo la señal, pero yo lo estaba escuchando, sí, señor.
Bien, ¿usted me ha escuchado intermitente o me ha escuchado bien?
Lo estaba escuchando bien, pero se me cayó a mí la conexión acá.
Bien, voy a continuar, doctor Rodrigo. De todas formas, si vuelve a fallar o alguna cosa, me hace favor, vuelve y me lo dice. Yo con mucho gusto retomo desde el punto en que no, desde que no avisó. Desde que usted me indique.
Justo.
Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio los recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación anterior de Mogen, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de las operaciones del tema sobre el cual ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales en la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguardar los dineros captados del público en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás presupuestos, en los demás supuestos de fraude bancarios, pero realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el artículo canon citado 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario mostrar que el daño hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se indica, probando que las circunstancias que originaron el metro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita la clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, a tarjeta de débito y en algo que sale, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuidos al cuentabiente, desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto que la custodia y los elementos le correspondían, lo que le impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el odio plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de la entidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron en el resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. O dos, que solo uno de esos solos antecedentes fue el determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Bajo este escenario, pues corresponde a la legislatura valorar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario, a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, por lo cual se reitera debe tenerse en cuenta las manifestaciones del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. Ahora, si bien el ejercicio de actividad financiera tiene un régimen especial de responsabilidad, bajo la perspectiva de la necesidad de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado y le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que para él existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, téngase en cuenta que la nueva Corte Suprema de Justicia en sentencia S-664-96 de 2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, dentro de la radicación número 76-001-3103-002-1996-136-23-01, componencia del entonces magistrada Margarita Cabello Blanco señaló lo siguiente: empero, esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad financiera bancaria, al cuenta correntista en lo que le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier instituto de vigilancia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de bienes o depositados y, en especial, los dineros consagrados, o proveer la información necesaria para neutralizar o neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el mismo compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos de actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañinas o, dan o, daños o dañadas. Así las cosas, si bien en principio una entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, esta puede llegar a generarse de manera total o parcial en tanto o en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Por lo que el problema jurídico sentado en anterior pues, consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con relación a las operaciones realizadas el día 29 de marzo de 2021 que afectaron la cuenta de ahorro terminada en número 5201 de que es titular la señora Esperanza Carvajal, señora Esperanza Ortiz Carvajal, en la suma de 12.600.000 95.518 pesos. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del presente caso, téngase que de las pruebas oportunamente allegadas de la entidad financiera por todo el documento titulado Reglamento de Cuenta de la Persona Natural, en el cual indican el Reglamento Único de Cuenta de Ahorros de Banco de Bogotá lo siguiente. En ese título de ese reglamento indica lo siguiente en el numeral quinto. El titular de la cuenta se obliga a manejar y guardar cuidadosamente la clave y el talonario y avisar inmediatamente por el escrito del banco en caso de extravío, el mismo o de una de sus partes, a formular si aplica la correspondiente denuncia ante autoridad competente y presentar copia de la respectiva denuncia y en caso de entregar los comprobantes no utilizados si la pérdida ha sido parcial, si ha sido parcial. De lo que se trata el despacho es que para el manejo de cuenta de ahorros está en cabeza del consumidor la custodia de sus elementos transaccionales, bien la reserva de sus contraseñas, bien la custodia de los elementos con los cuales operaba, dependiendo pues de los elementos o instrumentos pues aplicables al momento de que se realizaron las operaciones. Frente al anterior precedente, caso manifestar que el actuario indicó en su escrito introductorio lo siguiente respecto al cumplimiento de esta obligación. El día 29 de marzo, una vez llegué a mi destino en el aeropuerto de la mencionada ciudad, retiré el cajero automático a los demás 760.293 pesos. Lo anterior fue excepcional, pues como se puede observar en mi registro de movimientos, nunca lo había hecho con anterioridad con mi tarjeta de débito. Sobre esta transacción no recibí alertamientos a pesar de lo inusual. Quinto, sobre este retiro no recibí notificación por parte del Banco de Bogotá, a pesar de que, como ya se indicó, tenía habilitado roaming, lo cual permitía recibir mensajes, correos electrónicos o llamadas de notificación al alertamiento. Al momento de ir al camino al hotel, me percaté que habían sustraído de mi bolso mi tarjeta de crédito y mi tarjeta de débito terminada en 5201. Frente a lo anterior, pues la actora indica en el interrogatorio, incluso el interrogatorio de parte, que una vez se percató de la pérdida de esa pérdida, llamó a su yerno y posteriormente a la institución bancaria, quien esta última solicitó un cuestionario de identificación, realizándose dicho protocolo de autenticación en dos oportunidades. La primera vez para realizar el bloqueo de la tarjeta de crédito y la segunda vez para realizar el bloqueo de la tarjeta de débito. Sea el caso, indicar que si bien el demandante manifestó en su malestar derivado del doble proceso de autenticación y que además indicó la actora que en dicho proceso recibió los mensajes de las operaciones discutidas mientras realizaba la llamada, lo cierto es que si bien se extraña por este despacho el aporte de las grabaciones, lo cierto es que de una parte, pues téngase que la actora en su propio interrogatorio de parte fue quien indicó que no había informado de manera inmediata que se había perdido tanto su tarjeta de crédito como su tarjeta de débito para realizar de manera concomitante o conjunta el bloqueo de los dos productos. Pues en el interrogatorio indicó que no informó inicialmente la pérdida del plástico de la tarjeta de crédito porque consideró que las operaciones no pueden pasar por requerir una clave o número NIP, situación que pues recae bajo el resorte de la información reportada por la propia consumidora. Ahora, téngase que en el presente caso se manifestó el malestar con ocasión al curso de los elementos transaccionales, indicando pues que para el curso de esas operaciones se requería una contraseña. En este aspecto, sea el caso indicar que la actora tanto escrito introductorio como en el interrogatorio indicó que para el día 28 de marzo de 2023 había viajado a Praga, que el día 29 de marzo de 2023 había hecho curso o uso de la tarjeta de débito para realizar un retiro del cajero y que al llegar al hotel se percató su pérdida. También es del caso de indicar que las operaciones cursaron pues frente a este aspecto, pues era el caso de indicar que, aparte adicional a la pérdida de la tarjeta, se ha de indicar que las operaciones cursaron en extranjero, igualmente que las operaciones cursaron en relación con posterioridad a la pérdida del plástico Y en ese sentido encuentra el despacho que, aunque se desconoce con exactitud la manera en que terceros accedieron a sobremetos transaccionales de la consumidora, lo cierto es que, dadas las condiciones de tiempo, modo y lugar, el despacho pues no puede llegar a conclusión distinta que terceros lograron acceder a los elementos transaccionales de la actora suficientes y los cuales se encontraban bajo la esfera de la custodia para el curso y la realización de las operaciones de manera exitosa, por lo que el despacho declarará aprobada en la parte de la sección titulada Incumplimiento Contractual. Ahora bien, citado lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir con las obligaciones que paralelamente le asisten, párrafo primero, artículo 6 de la Ley 328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad financiera incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. En efecto, conforme con el régimen de responsabilidad de la actividad financiera de expreso interés público por disposición del artículo 335 de la Constitución Política, la ejecución de las obligaciones que le corresponden al profesional financiero deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas restrictivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial al consumidor que prevé, conforme al artículo 78 de la Carta. De la carta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 328 de 2009. Tales medidas son correlatas a los derechos de los usuarios a recibir productos o servicios de estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 6 de la Ley 328 de 2009, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán de observar instrucciones que impartan la superintendencia financiera en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de la distribución de sus servicios financieros. En la unidad anterior se contempla unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la Circular Básica Jurídica. Circular Externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes y tengan las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con eso se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen en su ejercicio profesional y de las que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resultan adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligros para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que nos ocupa o al despacho, las consistentes en uno establecer procedimientos para el bloqueo de los canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten a un número de intentos de fallidos por parte de un cliente. Todo se el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones materiales monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numeré 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Ahora bien, frente a cómo cursar las operaciones, téngase que las demás cursarán de conformidad conforme a lo establece la contestación de la demanda y el objetivo bitácora transaccional, o sea, tanto la contestación de la demanda como el objetivo bitácora transaccional, pues correspondieron a operaciones que cursaron de la siguiente manera. La primera fue un retiro en cash. Todas las operaciones fueron del día 29 de marzo de 2023. El primero fue de un retiro de cajero automático internacional en el cajero CABE Pelasenska 182, consecuencia 129.599 por valor de 2.175.440. La transacción respecto a las siguientes transacciones, pues son compras internacionales en establecimientos de comercio y pues las voy a señalar todas del 29 de marzo del 23 y voy a señalar la hora y el valor. Entonces, la primera a las 9.09.47 dice Coca-Cola, valor 6.526. Luego dice Houston Novice, 3.191.371 a las 9 horas con 16 minutos con 03 segundos. A las 9 horas con 20 minutos con 52 segundos dice Houston Novice por 2.516.984. Luego a las 29. Luego a las 9 horas con 25 minutos y 49 segundos en Houston y Novi por valor de 1.474.949 y luego a las 9 y 30 con 54 en Clenoty Aurum 245 por valor de 3.260.985 por un valor de 10.480.818.815 pesos. Frente a anterior, téngase que la actora manifestó no haber realizado operaciones en el extranjero con dicho producto, que incluso la primera operación que se realizó fue el día 29 de marzo de 2023, ya en que había realizado en efecto una relación en cajero automático. Indicó que había llegado a dicha ciudad, que se requería pago en dicha moneda y en ese sentido pues realizó el retiro. pero pues que no había realizado usos en extranjeros distintos pues allí ya lo indicado. El despacho de Nesu fue enfático. Igualmente se le preguntó al apoderado general de la entidad financiera, quien dijo que se tenía la cuenta, que para la construcción del perfil se tenía en cuenta las operaciones internacionales, y agregando pues que la consolidada tampoco realizaba operaciones internacionales, por lo que pues más el despacho encuentra que la primera operación que realizó la actora en ese momento para el día 29 de marzo de 2023, pues ya en efecto era una operación que pues no correspondía a las costumbres usuales de la consumidora. Asimismo, tengas en cuenta que ya para la segunda operación, inclusive previo a la segunda operación, o la primera operación desconocida hasta el anuncio 854.53, pues ya se debían haber generado los alertamientos alarmas al interior de la institución bancaria con el fin de constatar las operaciones, puesto que en efecto dichas operaciones se encontraban por fuera de las costumbres transaccionales, no resultaban habituales a las costumbres transaccionales de la consumidora. Por lo que encuentra el despacho, pues que las operaciones se encontraban por fuera de las costumbres transaccionales de la actora. Ahora bien, frente a las operaciones inusuales, se encuentra el despacho que la parte actora aportó junto al escrito introductorio copia de los mensajes de datos sobre los cuales aparecen varias operaciones declinadas o fallidas al respecto, pues se ha indicado que el despacho se encuentra que a las 8:54:53, dice así, su cajero en cajero automático fue aprobado por a las 29 horas con del 3 de marzo, 2903-23, 854-53, por valor de 2.175.440, con tarjeta de débito, Serviniña, dice así, fue aprobado la primera operación. No obstante, lo anterior, a las 855.49, su retiro en cajero automático fue negado por valor de 2.175.440. Luego, posteriormente, su retiro en cajero automático fue negado, 856.18, 1.087.720, 29 de marzo, 23. Esos mensajes que aportó la parte demandante, analizados bajo las reglas de la sana crítica y pues que se entienden como documentales aportadas, guardan consonancia pues inclusive con el registro de log o de operaciones que encuentra el despacho aportado con el log transaccional y que fue solicitado de manera oficiosa. En este caso encuentra el despacho conforme a estas operaciones, todas del 9 de marzo de 2023, conforme a este log, que hay en efecto una primera operación que hice 760.293 pesos, luego aparece un valor de 18.530 pesos del 29 de 3 de marzo, luego a las 29 horas con 3 del 3 de marzo de 2.175.440 y luego otro valor de 18.530 pesos. Al parecer el despacho pues concluye que de los documentos aquí aportados, las primeras cuatro operaciones y transacciones corresponden pues en efecto a el retiro que hizo la consumidora para el día 29 de marzo del 23, el segundo a la operación objeto de debate o la primera de las operaciones desconocidas y los costos de 18.530, pues los costos asociados a dichos productos, a dichas operaciones. No obstante lo anterior, pues el despacho encuentra que a las 8:55:49 hay una operación de 2.175.000 pesos con el código azul, que al parecer pues no parece o que no hubiese cursado a las 8:56:18, una por 1.087.720 y luego otra por 244.737 a las 9:08:50. En ese orden de ideas y posteriormente pues ocurrieron las demás operaciones ya registradas para las 9:24, comienzan a ocurrir las demás transacciones a través del canal o a través de compras de establecimientos. En ese orden de ideas, por lo que encuentro en el despacho es que existieron varias operaciones fallidas de manera concomitante a las operaciones aquí discutidas. En ese orden de ideas, se encuentra el despacho que inclusive previo a la primera operación discutida ya existían elementos que debieron haber generado al interior de la institución bancaria la activación de las alarmas con el fin de constatar y adelantar los protocolos de autenticación de autoridad de las operaciones y debieron haber realizado esos protocolos, tratar de identificar, confirmar las autoridades de las operaciones y en caso negativo proceder a realizar los bloqueos. Situación pues que en efecto no ocurrió, incumpliendo así el banco la obligación de seguridad establecida en el numeral 2.3.3.1.12 del capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, la cual se reitera, indica que el banco debía, 1, establecer protocolos para el bloqueo de los canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existían situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Es decir, esto debió haber ocurrido inclusive antes de la primera operación objeto de debate. En ese orden de ideas, pues, se encuentra el despacho en ese sentido, pues, que encuentra responsabilidad que recae sobre la institución bancaria. Así las cosas, la entidad bancaria, contrario al obrar de acuerdo a lo establecido en la circular ya transcrita y proceder a bloquear de inmediato la cuenta del cliente, permitió no solo que dichos intentos se realizaran, sino que posteriormente permitió que se realizara las transacciones aquí discutidas. Lo anterior pues supone que de haberse tomado las medidas preventivas desde el momento en que el banco hubiera observado no solamente los intentos fallidos, que esos fueron concomitantes o con posterioridad al primer reiterio desconocido, sino además a la misma primera operación que se encontraba por fuera del perfil, no pues muy seguramente no se hubiera realizado las transacciones que ahora nos ocupa. En efecto, y atendiendo que las medidas de seguridad que son requeridas para la realización de operaciones a través de los canales puestos a disposición de sus clientes, como lo son de naturaleza preventiva, motivo por el cual al generarse una situación extraña en el perfil de la demandante, y máximo con un número de intentos de fallidos, al banco está obligado a generar bloqueo de la cuenta o conformarla con el cliente y así prevenir el curso de las operaciones extrañas, por lo que se echa claramente incumplir las obligaciones de seguridad del banco demandado frente a las operaciones cuestionadas en el presente caso, las cuales, como se ha indicado, nutren el contenido obligacional del respectivo negocio jurídico. Por ende, se ven configurada su participación de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino, consistente en el detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, pues de haber bloqueado o confirmado desde el primer intento fallido, desde haber confirmado desde la primera operación inusual, inclusive hubiere evitado la realización de las operaciones que conllevó al perjuicio o deterioramiento patrimonial de la demandante. Al respecto, se reitera que conforme al aplicado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5177 del 18 de diciembre de 2020, según la cual, ante este panorama, el mayor tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas cosas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron en el resultado mínimo, de modo que sus operaciones tendrían que ser distribuidas entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, en que caso uno de los solos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Este punto de ponerse de presente que una vez analizadas en conjunto todas las pruebas aportadas en la actuación del establecimiento bancario, no logró acreditar que la demandante, se logró acreditar más bien dentro del presente proceso, pues que en efecto con la primera operación se debieron haber generado los alertamientos suficientes para que se hubiesen generado en efecto los bloqueos respectivos e impedir las demás cursos de las operaciones. Por lo que en parte del despacho, pues que no existe concurrencia de los antecedentes en los causales de causación del perjuicio, sino que el incumplimiento de la entidad bancaria, pues fue la causa eficiente del daño. Por lo que se declara no aprobar las excepciones tituladas en la parte de culpa exclusiva de la víctima, inexistencia del derecho y causa de demandar, excepción de contrato no cumplido y validez de los mensajes de datos. Ahora, evidencia del caso indica que frente al presente caso se solicitó la indemnización de las sumas. La indemnización se deberá reintegrar autorizado conforme a lo peticionado a la demanda. Para tal efecto, téngase que para efectos de la indemnización ordenada se acude a la siguiente fórmula: valor presente es igual a valor histórico por interés final sobre índice final sobre índice inicial, en donde BP es valor presente que desea obtenerse, o el BH es el valor histórico a indexar, que en este caso son 12.635.518, y F es el índice final que se obtiene del monto del IPC o más reciente para indexar, que será para, según los datos para esta época, es decir, para diciembre de 2023, y conforme a lo aportado para marzo de 2023, se cuenta conforme a la información de noviembre de 2023 por parte del DANI, que corresponde a 137.09. Y el índice inicial, que es el índice IPC, del cual se desea indexar, es 131.77, en este caso 131.77 para marzo de 2023 era el índice inicial, y el actual, que sería para noviembre de 2023, conforme a la información reportada por DANI a corte de diciembre de 2023, corresponde a 137.09. En ese orden de ideas, se encuentra que una vez realizada la operación indicada, frente a la suma señalada, pues el valor a indexar corresponde a 512.560 pesos, por lo cual, de acuerdo a lo anterior, se habrá de realizar la suma de indexación, la suma de 512.560 pesos. Finalmente, sea el caso indicar que no se accederá a intereses moratorios por ser un proceso declarativo. Los procesos declarativos, los intereses moratorios no proceden a realizarse o a causarse en el caso de que haya incumplimiento de la sentencia, en cuyo caso pues se procederá en dicho punto. En cuanto a la sanción, tampoco no encuentra el despacho que se encuentre en los presupuestos de reiteración de conforme al numeral décimo del artículo 58 de la ley 1480-2011, por lo cual tampoco procederá. En ese orden de ideas, tampoco procederá la condena en costos por no encontrarse la totalidad de la totalidad de las pretensiones conforme al numeral quinto y octavo del artículo 355, octavo y quinto del artículo 365 del Código Penal del proceso. No se causarán condenada en costas por no haberse ni accedido a la totalidad de prestaciones y tampoco pues, se encuentran debidamente causadas. Conforme a las cuestiones expuestas, la legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas sin exoneración de responsabilidad las excepciones o la parte de la excepción intitulada incumplimiento contractual de conformidad con lo señalado en la parte motivada de la presente providencia. Segundo, declarar no probar las excepciones tituladas, aparte de culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, inexistencia de derecho y causa para demandar, excepción de contrato no cumplió y validez de los mensajes de datos, de conformidad con lo señalado en la parte motivada de la providencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco de Bogotá en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora Esperanza Ortiz Carvajal como consecuencia de las operaciones realizadas el día 29 de marzo de 2023 con cargo a la cuenta de ahorros terminal número 5201 por razones expuestas a lo largo de la parte motivada de esta presente edición. Cuarto, condenar a Banco de Bogotá dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta providencia a pagar a la señora Esperanza Ortiz Carvajal la suma de 13.208.078 pesos. Vencidos ese término, se generarán los intereses a la tasa máxima legal vigente moratorios. Quinto, el cumplimiento de las órdenes a que imparte esta sentencia deberán ser acreditados por Banco de Bogotá dentro de 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expresión de la otorgada por el plazo para el mismo, advirtiéndose que el cumplimiento de las órdenes aquí partidas pueden ocasionar la sanción de que trata el numeral 11, artículo 58 de la ley 1489. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda, aceptivos y condenar en cosas. E impugnar esta decisión por su totalidad, acceso al expediente. La anterior sentencia notificada en estrados.